Noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y sean muy bienvenidos a otra nueva emisión para Tras la Noticia, agradeciéndoles la sintonía que de 3 a 4 de la tarde a esta hora justamente ustedes le brindan a este programa, así como las notas y comentarios sobre temas de actualidad que ustedes quieren pues que sean ampliados en este programa. Agradeciendo también la asistencia técnica en estudios de Radio Martí, de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almiral. Bueno, hoy tenemos como invitado a mi querido Samuel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, con el cual vamos a estar tocando algunos tópicos interesantes, muy importantes, pero uno que en especial sé que va a ser indudablemente del agrado de mi invitado y que espero con ansiedad es su análisis. Muy buenas tardes, Mel.
Muy buenas tardes para toda Cuba, que nos escucha a todo lo largo y ancho de la isla. Muchas gracias, Cari.
No, gracias a ti por el tiempo y por el siempre estar dispuesto pues a dar criterio y ampliar opiniones sobre temas de interés. Hay algo que me ha llamado la atención, Mel, quiero compartirlo contigo. Desde que se produjeron los arrestos de el 11 de julio, uno de los jóvenes arrestados que más vocal ha sido, que más fuerte se ha comportado en declaraciones, ha sido Andy García. Este joven no ha claudicado, este joven ha denunciado, sus denuncias se han hecho virales a través, ¿no?, de las redes sociales, que como tú estás también en ellas, te has dado cuenta que se ha convertido ya no en la tontería de antes, sino en un motivo de difusión de las violaciones y los abusos que produce la tiranía dentro de Cuba. ¿Te suena casual una discusión que se te acerque una persona que sepa que tu hijo está preso, que te comience hablar mal y que de pronto te dé dos puñaladas?
No, para nada. Los que vivimos, hace unos minutos aquí en mi casa conversaba yo.
¿Has sobrepasado la línea de lo establecido y
Cari,
están lanzándose? ¿Sí?
Esto tiene muchas aristas. Una es agredirte, una callarte la boca y la otra la intimidación y amplificar ese miedo. No me suena para nada, esto lo he vivido, esto lo he visto, esto lo he conocido de la mano. Ellos tienen muchas formas. Primero comienzan con el fusilamiento moral, como digo yo, pero ya cuando no pueden con el fusilamiento moral, van con la agresión directa. Yo recuerdo que a mí mismo me pasó en ciertas ocasiones en la calle. Hubo personas que trataban de agredirme. A nosotros los que hemos sido opositores nos han tratado de agredir, pero esto se fue un poco más allá. Fue alguien enviado por el G2.
Sí.
Son enviados que el G2 tiene, son agentes comprometidos del G2, muchas veces son delincuentes baratos, delincuentes de tercera y quinta categoría.
Comunes hay que les dan un pase o un privilegio con una misión.
No, hay veces que no es tanto ni el pase, hay veces que le dan un pomo de aceite que vale muchísimo en estos momentos en Cuba, hay veces que sale ese delincuente común, ese delincuente de mala muerte, porque son, yo respeto mucho porque en Cuba hay tipificado dentro del Código Penal una serie de delitos en Cuba y personas que están presas, que respeto muchísimo porque mataron una vaca al gobierno, personas que están presos por vender un par de zapatos, por vender arroz, yo todo eso lo respeto, pero estos delincuentes baratos que se prestan para hacer daño a opositores, que lo viví, que lo vi, que lo escuché, desde con mucha experiencia tengo en esto, y más en el área de Santa Clara, porque soy es del área de donde soy de Las Villas, conozco que ellos muy bien. ¿Cómo operan ellos? Ellos operan así, van a la prisión. Incluso recuerdo que hubo un oficial operativo muy famoso, que era el jefe de contrainteligencia en Santa Clara, que de apellido Castellón. O sea, ellos tienen ese departamento, le decía el departamento de enfrentamiento, es la palabra, déjame hablar con el lenguaje técnico. Ellos decían con estas palabras, tenía un vínculo Castellón y quien estaba al frente con los delincuentes. Habían armado una red dentro de la prisión, porque venía de la prisión, que utilizaban a estas personas. Y empiezo a recordar, jamás se me olvida 1995-96, cuando Concilio Cubano, que ha librado Linares, lo agredió una persona, lo golpeó hasta en el piso. Esto mismo lo he visto yo por años en Santa Clara. Opositores, recuerdo Eddie Espinosa cuando fue golpeado en el parque en una manifestación por uno de estos personajes que viene en nombre del pueblo. Este es un delincuente común y yo aquí sí tengo que ser claro y consecuente. El pueblo tiene que señalar a estas personas. Los santaclareños tienen que decir que cuando muchos buscaban libertad, habían otros que entorpecían esa libertad. ¿Y cómo la entorpecían? Así mismo, formaban parte de esos narcodelincuentes que hoy mandan en Cuba, forman parte de esos delincuentes y forman parte de esa junta militar defendiendo esa dictadura, poniéndose de parte de la dictadura y no del pueblo. Este es un delincuente que hay que señalar, un delincuente que hay que tener nombre y apellido y ponerlo en las redes sociales, porque Cuba sí tiene que saber quiénes quisieron la libertad y quiénes entorpecieron el camino de la libertad. ¿Quiénes le pusieron piedra a ese camino? Cuba tiene que saberlo. Y los santacareños y los cubanos...
Joven, y te apunto esto, ¿no? Cuando Andy García Lorenzo fue detenido el 11 de julio por manifestarse políticamente, la familia de forma velada comenzó a estar en la mirilla de la seguridad del Estado porque no se han plegado. No ha sucedido como con otros familiares que tristemente, y lo hemos conversado, pues por tal de tratar de sacar a sus hijos del problema, han sido muy benévolos, ¿no? No solamente con el régimen, sino que hasta cierto punto han buscado un enfrentamiento entre familiares que están protestando estos actos de violencia y ellos que salieron a la mesa redonda a defender prácticamente y a condenar la actitud de sus jóvenes. Pero esto ya pasó de la raya. O sea,
sí, pero
estamos
ahí
viendo,
tú has tocado.
Porque tú puedes tener una discusión, ok. Yo me puedo acercar a ti y decirte, oye, tu hijo es un delincuente porque se metió con la revolución, porque yo soy un fanático y la defiendo. Pero de ahí.
Sí, pero voy a.
Sacar un cuchillo y a darle dos puñaladas.
Y voy a decirte.
Está tipificado como una agresión con alevosía.
Con alevosía, con hechos de sangre. Ahí hay hechos de sangre, ahí hay intento de asesinato. Pero voy a hacer un poco más allá. Y en esto sí siempre he sido claro yo. En Cuba no hay nada que se me fue de la mano. No me vengan con la historia que a Osvaldo Payá lo fueron a perseguir y se les fue la mano. Ya esa historia yo nunca la he creído. En Cuba, y esto se lo dije muchas veces a los oficiales de la Seguridad de Estado. Tú me estás haciendo a mí lo que te están mandando que me hagas. Tú no tienes autonomía. Tú no puedes hacerme lo que tú quieras. Tú haces lo que a ti te mandan. Este señor que le dio las puñaladas fue autorizado que le dieran las puñaladas. Esto no fue que una discusión se fue de todo, que se salvaron los ánimos, que hubo... No, esto fue autorizado. Y los únicos responsables es Ejedo. Ejedo es el responsable completamente de que esto haya pasado. Y autorizaron a ese sicario, autorizaron a esa persona a que hiciera esto. Esto estuvo autorizado. Aquí hubo permiso para que esto ocurriera. Y me gusta siempre ser claro en esto porque ellos no dan pasos porque lo dan y porque yo voy a hacer lo que quiera. Aquí todo viene bien, bien, bien desde arriba. Esto lo autorizó el Departamento 21 y el GEDO, la inteligencia, autorizó a Santa Clara para que Santa Clara eso. Y si Santa Clara tiene que autorizar como provincia a lo que ocurra en Corralillo o en Manicaragua, lo va a autorizar desde La Habana.
Ahí tienes el caso de Wilmar. Wilmar fue golpeado hasta prácticamente dejarlo en estado de coma y murió.
¿Y murió?
Fue en un lugar público. ante la vista de todo el mundo. O sea, y ahí es donde yo digo, Dios mío, si se atreven a hacer estas cosas públicamente, ¿qué será dentro de esas cárceles donde no hay acceso?
Donde no hay acceso,
pero tristemente, muchas entidades, y ahora te voy a tocar un tema que me ha revuelto la vida, ¿no? Porque, cierto, como periodista tengo que mantener una línea, pero como cubana, me molesta que la UNICEF, de la cual estamos todavía esperando tú, yo y el resto de los cubanos que vivimos en libertad y que condenamos el abuso contra menores, una palabra, una investigación, una crítica, una explicación, una demanda, pues con fondos de UNICEF y del gobierno japonés, La Habana desarrolla un proyecto sanitario. Tokio aporta más de $2 millones al proyecto. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, con la cantidad de menores...
De menores presos que hay en estos momentos.
Presos.
Con la cantidad de menores presos.
Está financiando con Japón y suscribió un proyecto destinado a fortalecer, fíjate, la capacidad sanitaria en la isla ante la crisis de COVID, la cual convertirá en más de $2 millones, informó la agencia de la ONU en su página web. No estoy difamando a UNICEF.
No, ahí mismo está.
Está escrito ahí. Según la información ofrecida por la entidad, las acciones de esta colaboración encaminadas a garantizar la seguridad humana en tiempos de pandemia. ¡Caramba! ¿Y por qué no aseguras la vida,
seguridad de los jóvenes?
La vida de todos los jóvenes que están encarcelados.
Que están encarcelando, que están protestando, que se están yendo. Que se están yendo. Y creo que eso sí tiene que ser ese es un próximo programa que tenemos que ver, o que lo veas tú. Y que se están yendo, porque muy interesante, esos jóvenes de Cuba se están yendo, muchos jóvenes hoy, muchos encarcelados, muchos que saben que eso es la gran estafa, que el comunismo salvaje es la gran mentira, que es una gran estafa, muchos que es una dictadura. Eso, ¿por qué no se preocupa la UNICEF por esos jóvenes cubanos que no tienen un proyecto de vida? ¿Por qué no se preocupan por esos cubanos que han tenido que echar su vida al agua, que han tenido que echar su vida y subir la selva del Darién, que han tenido que atravesar frontera? ¿Por qué no se preocupa UNICEF? Porque Cuba es un país hoy.
Oye,
Cuba,
que han muerto recientemente pegado a las costas de la Florida, cuando los recoge, los tiran para cabañas y los devuelven a la isla.
Así mismo es. ¿Por qué no se preocupan por esos jóvenes? ¿Por qué no se preocupan por esos jóvenes que no pueden decidir, que no pueden hablar, que no pueden expresarse, que no tienen un par de zapatos, que no tienen alimentación, pero que no pueden ver un canal de televisión, que no pueden leer un libro? Eso sí es importante. ¿Por qué UNICEF no se preocupa un poco más por una dictadura que lleva 62 años en el poder, acabando, maltratando, fusilando, condenando jóvenes, niños, prácticamente? Sería muy interesante hacerle todas estas preguntas a UNICEF, y muchas veces fondos de los que pagamos nosotros mismos, porque hay fondos de estos que van, tú sabes.
No, pero ahora te voy a lo mejor de la historia. Los inversores, estamos hablando de UNICEF y Tokio, se encuentran en el proceso de comprar los equipamientos de los cuales se beneficiarán principalmente dos centros de investigaciones pertenecientes a BioCuba Pharma. Ahora vamos a la historia del tabaco. También recibirán parte de los donativos un total de 253 policlínicos en la isla, ubicados en las provincias de Pilar del Río, La Habana, Matanzas, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial de Isla de la Juventud. 14 hospitales de La Habana relacionado con la atención materno-infantil serían también beneficiados con apoyo del proyecto, al igual que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Instituto Finlay de Vacunas. Y te hablo, si esto fuera cierto, si esto fuera en realidad a lo que el régimen castrista va a destinar esos fondos, bienvenidos sean, aunque critique la poca actividad de denuncia de UNICEF. Pero te hago la pregunta, ¿tú crees que van a ir destinados para el, para el cubano de a pie?
No,
para que está padeciendo del COVID. Cuéntamelo.
No. Estos fondos van completamente para ellos, para el gobierno, para la dictadura, para la tiranía, y ellos juegan con todo esto. Son fondos que utilizan ellos incluso hasta para reprimir. Esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira y lo sabemos nosotros, que parte de esos fondos se quedan con ellos, ellos, los que mandan en Cuba, otros para reprimir y otros para tratar de mantenerse en el poder un minuto, un segundo, una hora y un día más, que es lo que le interesa. Realmente esto al pueblo, el pueblo de Cuba no le importa para nada a ese país. Si le hubiese importado, hubiese dejado que los cubanos sembraran boniato, arroz y yuca. No le importa. Una población que se está muriendo de hambre, para nada le interesa, y ellos juegan con todo esto, y es lo que habla, es la propaganda que hace el régimen, y es el lenguaje que tiene la dictadura, porque la dictadura tiene un lenguaje, y es ahí donde ellos se afincan. Es una venta que está haciendo el régimen, es una venta para el exterior, es una venta para que el mundo diga, mira qué bien se relaciona el gobierno cubano, entre paréntesis, es una dictadura, con las organizaciones internacionales, con las organizaciones que ayudan, con la UNICEF, la ONU. No, para nada. Al gobierno no le importa nada de eso. Ese régimen lo que quiere es maltratar a ese pueblo. Cada día más, más y más.
Ahora bien, te voy a ir para un tema que sé que, vamos, esto va a ser para ti como que un bocado de cardenal. En este momento, con la cantidad de universitarios detenidos por el 11 de julio, Cuba celebra Congreso de Educación Superior, primero, en libertad académica, y segundo, con estos jóvenes pues que están arrestados. El 13º Congreso Universitario 2022 arrancó en La Habana con decenas de estudiantes detenidos o procesados penalmente por pedir no comida, no curitas, no medicamentos, sino libertad y el fin de la tiranía durante las masivas protestas de mientras que en la ciudad de La Habana se da apertura al 13º Congreso Internacional de Superior. Y aquí no sé, me viene a la mente algo de vecino alegre, de que las universidades y los estudios son para los revolucionarios, no sé, algo de eso, ¿no? Pues a mí me ha venido a la mente, hoy mismo se están procesando a jóvenes por su participación en los eventos del pasado 11 de julio, y te dejo a ti tu reflexión,
Cari,
sobre esto.
La universidad en Cuba es completamente política. Yo estudié en ella. La universidad es para los revolucionarios. Si tú no estás afín con el sistema, no puedes graduarte. Los profesores que tienen un criterio alternativo al del sistema son expulsados. Que me hablen primero de los profesores que son expulsados, que hay cientos. La lista es larga, desde los 60, 70, 80, 2000, 2021. Como el caso del Cienfueguero expulsado, del muchacho, del profesor
de ingeniería. El Gómez Religioso, que fue expulsado de la universidad.
Pero la universidad,
porque no quiso ser agente encubierto, silbato, de la seguridad del Estado, de
exacto,
la policía política.
Entonces, es un régimen que lo que ha hecho es destruir las universidades. En Cuba las universidades tienen un fenómeno de castración del pensamiento contemporáneo increíble. Los jóvenes universitarios son víctimas de un sistema, de una... lo primero es que no hay autonomía universitaria. Eso es un gran tema. Las universidades no tienen autonomía. Las universidades están completamente subordinadas al sistema. No hay libertad de expresión. La calidad académica es muy mala, que deben de preocuparse por la calidad académica, que llevaban casi 2 años sin dar clases en las universidades. A través de la pandemia cerraron las universidades, los estudiantes no tenían cómo recibir clases, o sea, tienen un atraso gigante en cuanto a tecnología, en cuanto a la libertad, con cientos de jóvenes presos universitarios, cientos de personas que están en las cárceles por pedir libertad de esas universidades, entonces empiezan, y es que ellos, y te voy a aclarar en esto, y quiero ser muy preciso, es un momento importante porque ellos saben que es un sistema que nadie cree en él ya, y están tratando de apuntalar a través de la fuerza, a través de la represión, están tratando de buscar y hacer la mayoría de las personas militantes de la juventud de estas universidades, y es un tema muy interesante que se está dando en los últimos días, llegando y convocando a las aulas. Es necesario que todo el mundo sea militante de la juventud, y este Congreso responde mucho a un problema ideológico que está dándose en las universidades, porque ellos saben que la universidad es un peligro y que ha sido un peligro durante años, por los siglos de los siglos, y temen mucho a que le pueda ocurrir cualquier cosa en las universidades, porque son personas que están todos los días junto en la escuela, que están pasando necesidades, vicisitudes, peripecias, y tienen que hacer todo esto. Entonces ellos temen, y por eso es ese arrebato, esas furias de que todos sean militantes de la juventud, tener esa universidad bajo control. Le preocupa mucho la universidad en estos momentos, y tienen que tenerla completamente en su mano, y este Congreso es un arrebato por estas cosas. Es lo primero que han hecho prácticamente después de las protestas del 11 de julio como Congreso y estas cosas, es el Congreso este de la Educación Superior. Tienen que tener en un puño y un control las universidades, porque ellos saben a partir del 11 de julio que el estallido está ahí, en una universidad, en un joven que piensa un poquito más, en un joven que tiene las mismas necesidades, los mismos problemas que otros, y tienen que hacer todo esto. Simplemente este Congreso es para afianzar más su sistema, para tener más control sobre el sistema y tener más dominio sobre esos jóvenes cubanos universitarios.
No, y aparte de eso, yo quisiera saber si organizaciones como el Servicio Alemán de Intercambio Académico o las españolas que auspician este evento, no saben dónde queda Cuba, nada más que para eventos de este tipo, pero no saben dónde queda Cuba para conocer la realidad que está viviendo todo aquel que pide un espacio para lograr la libertad y termina encerrado en el fondo de una celda y segregado dentro de su propio país. Gracias, Omer. Gracias
a ti, Cari,
que le has dedicado. Te agradezco mucho que hayas tomado nuestra llamada y que compartas tus criterios y opiniones a esta hora en Tras la Noticia. Y ahora me voy a mi primera pausa comercial y regreso con un tema muy interesante y el profesor Alejandro Ríos. No regreso.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde para mí es un placer pues recibir el hombre, el profesor Alejandro Río, cuya mirada indiscreta nos lleva a través de la pantalla cinematográfica para descifrar todo lo que acontece en ese mundo tan irreal que yo diría que Felipe se ha perdido lo mejor o lo peor del régimen castrista. Y yo considero a Alejandro, para mí, es uno de los críticos cinematográficos y es uno de los hombres con más valor cultural que se pasea por nuestras calles. Bienvenido, profesor.
Gracias, la admiración es recíproca, por supuesto. Y gracias por esa palabra que quisiera merecer, espero que la merezca. Aquí estoy
claro que las merece.
Siempre contigo para lo que tú dices, tratar de dilucidar algunas de las cosas que ocurren con respecto a nuestra maltrecha isla de Cuba.
Sí, señor. Tú hablas de tundra y la calificas como la traducción. Déjame decirte que desde que escribiste este artículo para Cubanet,
sí,
andaba detrás de ti, pero estaba de vacaciones.
Okay, ya estoy aquí.
Entonces, había que respetar las vacaciones del maestro.
Por supuesto, gracias.
Pero tundra, tú hablas de ella y dices que es la traducción cinematográfica del mal.
Exacto.
Tundra especula sobre esta y otras maneras de extrañamiento que ha causado la catástrofe dictatorial en medio del ambiente en la psiquis. Miguel Coyula te dio las gracias por incluirle en el resumen cinematográfico de Cuba durante el pasado año, donde, entre otras cosas, existían entre el Festival de Sundance y el de Nikkei, que por cierto, el Festival de Sundance, hasta donde he entendido, es un festival de izquierda, pero se presentan películas que indudablemente manejan un tono menos, diría yo, recalcitrante. Pero en el año 2004, cuentas tú, durante unos viajes que tú realizaste, que regresó a La Habana Robert Redford, el actor y director y fundador justamente de Sundance. Y todos conocemos pues la línea política de Robert Redford, no estoy calumniando a nadie.
Conversó
con el dictador Fidel Castro, natural, sobre la película que a la sazón acababa de producir, Diarios de Motocicleta, que era como un tributo al Che Guevara. ¿Qué pasa con Tundra?
Bueno, le dedico a Tundra, luego de hacer toda esa introducción, y yo creo que ese contexto que es necesario para entender la función de Sundance, lo que ha hecho en Cuba realmente muy poco. De hecho, ese festival ha intervenido muy poco para defender, sobre todo en los últimos años, en que el director de Tundra, entre otros, José Luis Aparicio, fue fulminantemente prohibido cuando hicieron un documental sobre Mike Porcel.
Sí.
Ese es el mismo director, uno de los, el co-director del documental que se hizo sobre Mike Porcel, que por cierto es un importantísimo músico que acaba de dar un concierto aquí en el Museo de la Diáspora en Miami, un exitoso.
No, y está prometiendo otro, creo que para próximamente.
Es muy probable, porque si tuvo éxito, yo ojalá que haga bis, que yo no pude ir a verlo por problemas de trabajo y me gustaría. Que de hecho, y también traigo esto a colación, uno de los primeros conciertos que Mike Porcel ofreció aquí en Miami, lo hizo en Miami Dade College, donde yo trabajé durante muchos años y colaboré para que ese recital se realizara, que fue hermoso, precioso. Ahora no sabía
decirte, ya lo creo.
Pero fue por los años 90, algo así. Ahora, regresando a Tundra. Tundra es un corto y es también el regreso del cine cubano tal cual al festival de Robert Redford, al festival Sundance, que es el epítome de del cine independiente, hasta cierta idea. Y a mí me llama mucho la atención, de hecho, ya está ese cortometraje que dura 29 minutos, está también en la programación del Festival de Cine de Miami, el más importante Festival de Cine de Miami, que empieza ahora en marzo. Afortunadamente está también ese corto. Ese corto pertenece quizás a un género de ciencia ficción o de horror, pero muy bien, muy aplicado a lo que acontece en Cuba. La historia es de este hombre que lo interpreta Mario Guerra, que es un extraordinario actor. Este hombre que se ocupa de estos asuntos absurdos del socialismo, que solamente ocurren en medio del socialismo, se ocupa este señor de buscar a las personas que se están robando electricidad. En Cuba hay muchas personas que se conectan a la red eléctrica de manera clandestina porque no tienen dinero para pagar, porque viven en unos tuburios donde no ha llegado la electricidad, entonces tienen unos cables. Entonces, a partir de esa historia y el recorrido que hace este hombre por la ciudad y unos sueños que tiene, unos sueños sensuales con una mujer vestida de rojo, tú vas viendo, por ejemplo, hay un personaje que constantemente está fumigando todo lo que tú ves. Y esto es algo real, que es la fumigación esta en contra del mosquito Aedes aegypti, lo cual también es como un absurdo, porque también la gente se contamina de todo este humo que va echando el aparato, ¿no? Eso está ahí constantemente. Pero también hay la presencia de unas babosas, que yo diría que son como unos caracoles africanos, aquellos caracoles africanos que fueron epidémicos en la isla.
Sí.
Y que son mortales, que si te pones a jugar con ellos son mortales, son grandes, feos así, horribles, repugnantes. Y entonces hay unas babosas que salen y la gente las acepta como la cosa más natural del mundo. O sea, en que es un poco kafkiano todo eso, ¿no? ¿Cómo es que puedes aceptar un mundo empercudido, un mundo desarmado?
Pero la película es una severa crítica. Estamos hablando de la nomenclatura. Cuando hablando de una sociedad zombificada, uh-huh, es la sociedad cubana que está total, claro, absolutamente, no diría yo zombie, uh-huh, sino totalmente controlada,
o sea, claro,
y manejada por los caracoles gigantes. O sea, claro, esto tiene una sublimidad, sí, que es lo que a mí me gusta del nuevo cine independiente, sí, o los cortos independientes,
sí,
y me preocupa que puedan desaparecer.
Bueno, de hecho, están haciendo lo poco que pueden hacer, lo hacen totalmente a contracorriente. Recuerda que la dictadura aprovecha la pandemia para liquidar al festival de cine, a la muestra de cine joven, que era donde este tipo de obra asomaba,
ajá,
su cabeza. Y luego hubo estos enfrentamientos con el ministro de Cultura y el garnatón en la calle, el famoso director del ICAI, o sea, del Instituto de Cine, que también es un mediocre que proviene del ejército, todo está muy militarizado. Y entonces es muy probable de que el cine independiente no es que esté muerto. Ahora mismo, Carlos Lechuga, yo creo que las personas que se atreven a hacerlo hacen. Carlos Lechuga, que es el director de Santi Andrés, que es una película que sigue prohibida hasta en la digna Cinemateca de Cuba, no se puede poner en ningún lugar, acaba de hacer lo que él dice que es la conclusión de la trilogía que empezó con Melaza. Melaza, Santi Andrés, y esta se llama Vicenta B. Sobre el hecho de una mamá que tiene que lidiar con hijos que desaparecen. ¿Te parece mucho a lo que está pasando ahora? No conozco la película se acaba de concluir, le hicieron ahora la postproducción en España, afortunadamente, pero debe exhibirse primero en otros festivales antes de llegar aquí a Miami, entre ellos el de San Sebastián, porque esa es la manera que las películas corren, porque si no pierden el derecho de estar en estos importantes festivales. Y yo creo que es muy importante que el cine cubano, que es la imagen que vale por mil palabras, cuando tú ves una imagen tú dices, no hay duda, lo que está pasando es lo que está pasando, pero se ha disminuido. Vamos a decir que el cine independiente se ha ido constriñendo. Hay no pocos de los directores abandonaron el país. No les quedó otro remedio que irse. Y de hecho han encontrado a veces nichos aquí y han ido produciendo alguna obra, lo cual es interesante. Entonces tienes que elegir entre ser libre y lidiar con las circunstancias que se presenten, o estar agobiado sencillamente por una dictadura que no te deja producir, que no te deja avanzar. Además, ahí no hay nada que defienda a los artistas en este momento, y mucho menos a los jóvenes. Acuérdate que ese es un sistema, un régimen de una gerontocracia de personas mayores, de personas que no le interesan lo que ocurre en las nuevas generaciones. Cuando en el mundo entero las nuevas generaciones se preparan para hacer para llevar el batón, para llevar el legado del futuro, en Cuba eso no existe. Y entonces yo diría que es uno de los momentos más tenebrosos para la cultura del país en general, no solo para el cine, sino para la literatura, para las artes plásticas y por supuesto para la música, que también se ha visto muy dañada. Hay un éxodo total de figuras importantes que antes ellos se vanagloriaban de que lo mejor de la cultura se había quedado en Cuba. Eso es falso. O sea, lo mejor de la cultura está sencillamente fuera de las fronteras cubanas, tratando de ser libre y tratando de crear, es lo que para lo que está hecho un artista, ¿no?
Cuando tú en blanco y negro, porque esto tiene una sublimidad y un carácter de imágenes como para que se lea, como cuando tú lees entre líneas, para que tú veas entre líneas. Uh-huh. Cuando tú ves que, por ejemplo, en sus momentos de soledad, este hombre padece de pesadillas recurrentes de una incansable mujer sensual vestida de rojo.
Uh-huh.
Okay. Cuando el sueño es tan vívido que da por sentado la existencia real del objeto del deseo y sale a buscarla por laberintos de una ciudad de posguerra.
Uh-huh.
Cuando el fumigador omnipresente se presenta y no cesa de contaminar, tratando de liquidar las plagas que pululan. El anciano muere atrapado en el baño de la casa.
Sí.
La esposa del ladrón de energía se deprime al borde del suicidio si no consigue un trabajo en la aduana. El comité de defensa sigue vigilando el impertérrito paisaje tan siniestro. Y ni la niña, consciente del desamor de sus padres y del valor de la preservación en un sitio donde el obstáculo se vuelve cotidiano, encarna la probable esperanza como un sueño ser el empeño de las nuevas generaciones. ¿Qué Cuba ves?
Bueno, es la Cuba del desastre, un poco la... lo acabas de ir describiendo. Eso todo parte a partir de que este personaje principal va a multar a una persona que se está robando electricidad pública, que yo no diría robando, porque en definitiva esa persona está tratando de hacerse de algo que le corresponde y que no tiene sencillamente recursos para lidiar con eso. Ahí vemos una casa en muy mal estado, donde este señor vive con su hija y explica eso mismo, que la esposa está optando por una plaza en la aduana. Ya sabemos lo que significa la aduana, donde las personas tienden a robar cosas en la aduana de Cuba. Son plazas tan importantes como las del turismo, porque tienen que ver con ganar dinero, el dinero que funciona. Y en igual en la aduana, la aduana te da ciertos recursos, entonces le dice: yo no tengo en este momento ni para pagar la electricidad que debo ni para pagar los 500 pesos de multa que usted me quiere cobrar. Eso está ahí, y tratan de convencer a este señor dándole algún dinerito, un poco de dinero, pero el hombre tampoco se deja milanar, no se deja, y se va y los deja ahí. Y es cuando él sale a buscar a este supuesto sueño. Va a un bar que es un tugurio, ve el baile de una mujer que se le parece, está también un poco involucrado la deprimencia de lugares que pudieran ser turísticos, siguen saliendo todos estos bichos, estos moluscos, lo que sueltan, que es como un líquido repugnante. O sea, el panorama es el panorama no es de alegría, el panorama no es de optimismo, es un programa triste, es un programa
panorama de eso, la psique actual del cubano que está encerrado dentro de sí mismo, quizás dentro de una simbología, denuncia de manera tibia, porque indudablemente nadie quiere ser víctima y es correcto.
Exacto.
Nadie quiere terminar en una prisión o desaparecido y es correcto.
Sí, o desaparecer, exacto.
Pero lo hacen y lo hacen para enviar un mensaje de ayuda, de un grito de dolor al mundo entero.
Sí, de reclamo, y porque yo creo que esta película, así simbólica, metafórica, se puede entender en cualquier lugar del mundo. Eso es lo interesante. Porque el que ve eso en Alemania, el que ve eso en Italia, dice de pronto, oh, ese país no está bien. O sea, porque lo mismo, si fuera en una ciudad de Estados Unidos, si fuera en una ciudad de Nigeria, tendría sus dificultades, como todo, porque el cine tampoco puede ser un musical de felicidad. El cine realmente va a buscar las complejidades, los problemas que tiene la sociedad. Pero los problemas de lo que suma Tundra es demasiado.
¿Por qué otros países no son galardonados? No sé a veces qué pasa con Cuba en los festivales internacionales. Ahora mismo se acercan los Oscars. Pero veo que otros países no que destacan también como estos cinematográficos productores independientes de Cuba, y Cuba nunca, ellos nunca llegan a nada. ¿Dónde está la complicidad, Alejandro?
Bueno, yo creo que los países, vamos a circunscribirlo a América Latina, los países de América Latina, con sus dificultades, con sus luces y sus sombras, son libres. Y, por ejemplo, México ha puesto a tres directores, todos ganando Oscar. O sea, a Guillermo del Toro lo acaban de nominar una vez más al Oscar por una película, por un thriller a la antigua, bellísimo, que acabo de ver yo hace unas horas. Y en Argentina se hace un cine extraordinario. Chile se ha distinguido por ser una productora de cine interesante. E incluso uno de sus directores ha hecho películas en los Estados Unidos. Acaba de hacer una película sobre la princesa Diana y había hecho una película sobre la esposa de Kennedy, Jackie Onassis, que era Jackie Kennedy en aquel momento. Así que yo creo que lo que falta sencillamente es libertad. O sea, lo que falta en Cuba es libertad, lo que falta en Cuba es la capacidad de cada cual de buscarse a su productor, de cada cual someter a esos productores una historia que le pueda interesar. Y eso no existe en Cuba. O sea, la truculencia de la producción cinematográfica cubana es muy difícil y está realmente condenada a ser pobre. El cuento del cine imperfecto, del cine pobre, ya eso no funciona en ningún lugar del mundo, que fue alabado sobre todo por pensadores del castrismo. El cine tiene que ser lo más perfecto posible, la gente tiene que atraer público, el mundo está esperando un producto bien terminado y Tundra en este caso es un producto terminado, afortunadamente. Pero esa es la única manera en que el cine cubano va a colocarse. La última vez, que por cierto lo dijo Fausto Canel, nuestro amigo Fausto Canel, a propósito de que yo estaba mencionando Sundance, cuando Fresa y Chocolate estuvo nominada al Oscar, fue gracias al empuje de Robert Redford. O sea, Robert Redford hizo lo indecible y utilizó toda su influencia para que esa película, afortunadamente salió ganadora una sobre el estalinismo, una rusa de Konchalovsky sobre el estalinismo, lo cual hacía más justicia que el Fresa y Chocolate, que era un poco truculenta sobre la idea de que la homofobia había terminado en Cuba, que todo se podía arreglar de alguna manera, y bueno, que ya sabemos lo que ha ocurrido después, que nada se ha arreglado y que al contrario, las manifestaciones de la comunidad LGBT han sido duramente castigadas cuando no responden a la ideología de esta señora que dirige el centro de sexo en Cuba, no me acuerdo ahora cómo se llama, el Instituto de Sexología, no sé qué, algo así.
Y es una de la señora Mariela Castro.
Mariela Castro, exactamente. Así que por eso, yo creo que es por eso que el cine cubano le cuesta
tu mala memoria selectiva, tu mala memoria selectiva es parte de una sanidad mental.
Exactamente. Sí, señor.
Ay, Alejandro, es increíble. Ahora, yo sé que lo tuyo es el fuerte, es el cine.
Sí.
Pero en estos días hay un, como dirían en Puerto Rico, un revolú.
Sí.
Con el Festival de San Remo. De acuerdo a los informes, hasta donde yo sé, el festival se llama San Remo porque se hace en San Remo.
Sí, pero, y además se fundó desde 1951. O sea, uno
no es nuevo, no es ayer.
No, es el más antiguo.
No ha sido una creación castrista.
No, es el más antiguo y más influyente de los festivales de música en Europa.
Ahí las figuras más importantes han pasado y han ganado.
Uno, por supuesto, desde Eros Ramazzotti y Laura Pausini,
Viola
Cinquetti, Andrea Bocelli, todos han pasado y todos han ganado premios.
Ahora, esta edición iberoamericana del Festival de San Remo Music Award,
sí,
que han creado para abrir en La Habana, ha naufragado. O sea, activistas y familiares de presos políticos están pidiendo que no participe en el evento organizado por Liz Cuesta. Liz Cuesta es, para conocimientos de aquellos que no saben quién es, la compañera, la esposa del presidente Miguel Díaz-Canel, porque está lavando la imagen de la dictadura. Para el Festival de San Remo, evento surgido en Italia y que se celebrará en La Habana del 5 al 10 de abril, se anunciaron conciertos, ferias de comida, de moda, negocios en la sede del Hotel Nacional, en medio de una, no solo de las peores crisis económicas y sociales, sino de derechos humanos, después de las protestas del 14 de julio, y de lo que todos hemos sabido, se les hundió porque la inmensa mayoría de las personas y los artistas más importantes, al darse cuenta de lo que estaban tratando de utilizarlos a ellos para limpiar una imagen, han dicho no y se les ha ido a Bolina. ¿A dónde van a ir a dar cuando encuentren un festival de San Remo donde solamente van a participar quizás uno o dos de los que están comprometidos y artistas cubanos? Brevemente, porque no me queda apenas tiempo.
Bueno, este era un operativo turístico. Cuando se habla en Cuba de operativo turístico, se está hablando de un operativo militar, porque los militares son los dueños de todo el sector turístico. Es una franquicia muy lejana del festival principal, y viendo la nómina de los que estaban invitados, fíjate que los que se han negado a ir son los más importantes, porque luego hay una
Kalimba.
Nómina desastrosa de personas que no son conocidas ni en su casa a la hora de almuerzo. Yo creo que ha fracasado porque ha habido una presión internacional, porque hay medios sociales en la época en que se hicieron los dos festivales de Varadero, creo que eran dos, a los cuales yo quizás fui, pudieron ocurrir porque el mundo no escuchaba y el mundo miraba a otro lado, porque en esa época es muy probable que tú estuvieras presa en lo que se hacía el Festival de Varadero. O sea, tú que me estás ahora mismo produciendo este programa.
Sí, o sea, estaba en los estudios 68, superiores.
Bueno, pero bueno, estaba cercana a buscarte un lío. Y había otros presos y había otra represión. Lo que ocurre es que ahora se internacionalizan las informaciones, se conocen al instante, afortunadamente, y por mucho que el régimen trate de cerrar Etexa, de que no se comunique esto, que no se comunique aquello, la información se abre paso y la gente por lo menos está escuchando. Por eso a mí me gusta tanto el nombre del documental de Jorge Ulla. Nadie escuchaba, antes nadie escuchaba, ahora todo el mundo escucha, sabe que hay niños presos, y realmente el que tenga dignidad no puede sumarse a un evento de un país de en esas condiciones. Sencillamente no puede ser, porque estás hablando de que en Sudáfrica, durante toda la apartheid, los artistas tenían prohibido ir, no podían ir. O sea, el que fuera era excomulgado. Bueno, entonces igual, tiene que ser igual. Tiene que funcionar de la misma manera. Y así es como está, así es como está ocurriendo.
Muchísimas gracias, Alejandro Río, por tus criterios cinematográficos, en este caso, de este Festival de Música de San Remo. Y así, pues, con Alejandro Río, me despido en la tarde de hoy, agradeciéndole la asistencia técnica a May Vázquez y la producción de Jaime Almiral. Quédese en sintonía con la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.